Fue el primero de una serie de pases fuertes que se han dado en la interna del Partido Nacional en estos últimos meses. Javier García, uno de los diputados blancos más conocidos, anunció a fines del 2012 que se desvinculaba de Jorge Larrañaga. Y dos meses después se alineó con Luis Lacalle Pou, que luego terminaría siendo el precandidato presidencial del herrerismo. Con el líder de Alianza Nacional, García había tenido diferencias importantes, por ejemplo, con respecto a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. El acuerdo con Lacalle Pou y Aire Fresco se basó en la necesidad de renovación del partido y también otro concepto, mirar hacia adelante. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los motivos detrás de este nuevo posicionamiento político? Vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Javier García. Diputado Javier García, buen día. Gracias por acompañarnos.
A ustedes por invitarme, Emiliano. Buenos días, Romina y Emiliano.
Usted dejó Alianza Nacional hace ya 6 meses. Sin embargo, todavía no dio mayores explicaciones sobre las razones de esa decisión. Ahora sí puede hablar. ¿Qué pasó?
Emiliano, a mí más que los por qué, que en buena medida es hablar del pasado, me interesan los para qué, que es hablar del futuro, de mirar hacia adelante.
Está bien, pero la pregunta quedó picando. ¿Por qué usted, que llevaba 2 legislaturas con Alianza Nacional, dejó ese movimiento?
Yo primero le contesto los para qué y después yo no voy a huir la pregunta. Pero si usted me permite ordenar por qué, lo que más me interesa es la mirada hacia adelante. ¿Para qué? Para impulsar un fuertísimo proceso de renovación política en el Partido Nacional, del cual estoy convencido. Si algo, quienes nos formamos, yo me formé en la vida política al lado de quien es y quien será para mí mi maestro político de por vida, que fue Wilson Ferreira. Y si algo aprendí, de las cosas que pude aprender o que tuve la capacidad de aprender, es que en la vida no se anda, la vida política no se debe andar especulando, que uno tiene que jugarse por sus ideas y por sus convicciones. Y mis ideas y mis convicciones, las ideas de mis compañeros de la lista 40, del espacio 40 a nivel nacional, y nuestras convicciones son que es absolutamente imprescindible impulsar un proceso de renovación generacional, de renovación de estilos de acción política, de liderazgos colectivos, de liderazgos en equipos. Yo creo que se acabó el tiempo a nivel general de la sociedad de los liderazgos individuales, porque la sociedad es muy compleja, el mundo es muy complejo. Solo un dato: en 5 años, en el periodo que dura un gobierno, por asimilarlo a esos 5 años, el conocimiento en el mundo se duplica. Cuando empieza un gobierno se sabe X, cuando termina ese gobierno se sabe el doble de cuando comenzó, en el mundo entero. Entonces es difícil que un dirigente político, bueno, es imposible que un dirigente político tenga la respuesta para todos los desafíos que se enfrenten. Y por lo tanto la actividad política debe ser una actividad donde empiecen a surgir los liderazgos inclusivos, los liderazgos en equipo. Y también por una, como le decía, por una fuerte renovación política y generacional. En los discursos de campaña es habitual hablar de la renovación. Ahora, la renovación no se hace sola. En el año, yo me acuerdo, en el año 85-86, en la Juventud por la Patria, yo tenía menos años y mucho más pelo, y allí en la Juventud me acuerdo un día de mucho calor en Ancina, va Wilson, y estamos toda la Juventud, los integrantes de la Juventud por la Patria, y obviamente hacíamos lo que los jóvenes políticos tenemos que hacer, que es criticar a los dirigentes, ¿no? Ojalá que siempre sea así. Y Wilson, me acuerdo, que dijo, mire, nosotros decíamos, los dirigentes nos taponean, no nos dejan crecer. Y Wilson usó una frase notable, una figura notable, dijo, yo voy a aflojar el pestillo de la puerta, pero la puerta la patean ustedes. Es decir, la renovación, si no se empuja, no viene sola, porque es muy difícil que los estamentos se den lugares. Pero al mismo tiempo me parece que hay que llevar una fuerte renovación en los discursos y en las ideas políticas. Hay que recobrar la centralidad de las ideas. Esta no va a ser una elección interna de caudillos, va a ser una elección interna de ideas, que esperemos tener las mejores o las más comprendidas o las más adecuadas, pero que queremos centrarlo allí. Entonces,
¿por qué esas inquietudes no tenían espacio en Alianza Nacional? Porque ahí llegamos al punto.
Mire, yo le dije, le iba a decir los para qué y no iba a regular los por qué, porque aparte no son fruto de un espasmo mañanero. Son fruto de un proceso que fueron públicos. Usted los acaba, Emiliano, los acaba de alguno de ellos de recobrar de la prensa, seguramente de sus archivos. Yo me acuerdo en octubre del año pasado, el 20 de octubre, la lista 40, según la declaración, señalaba 2 puntos: la necesidad de un acuerdo en Montevideo ¿Para qué? Para mejorar Montevideo, donde hubiera la posibilidad de crear un lema que cobijara a todos aquellos que quieren un mejor Montevideo. Me acuerdo que en ese momento recibimos fuertes críticas, pero tengo una gran alegría. Aquella idea que era criticada el 20 de octubre del año pasado, hace un mes fue aceptada. Quiere decir que tan mala no era. Y me acuerdo que el otro punto en aquel momento fue el que usted señalaba de la imputabilidad. Nosotros creemos que en esta, que queda adecuado, que está bien que se recobre una discusión acerca de los derechos y las responsabilidades a partir de los 16 años, entre otras cosas, bajar la edad de imputabilidad.
Esos fueron los dos grandes puntos de discrepancia con el liderazgo de Jorge Larrañaga, pero en el final de su convivencia.
Claro,
con la
pero además, mire, son, digamos, aquí no hay cosas de señalamientos personales. Tengo el mayor de los afectos personales y de los respetos por Jorge. Entre las cosas a mí que me parece que hay que transitar en la vida política es poder tener y tener una relación política donde uno puede tener un debate de ideas y eso no afecta a las relaciones personales. Tengo un reconocimiento muy particular, pero me parece que también tenemos un derecho de jugarnos por nuestras convicciones. Es decir, en estos momentos, y mirando hacia adelante, lo que hace falta es la renovación política en el Partido Nacional. Estoy convencido, ya también estoy convencido, fíjese.
Pero entonces, ¿Larrañaga no asegura renovación?
Déjeme hablar en positivo, lo que yo creo, y no en virtud de los demás. A mí me gusta hacer actividad política en virtud de mis ideas y no en virtud de golpear las ideas de los demás. No me siento cómodo en eso, me siento cómodo hablando de las propias. Y creo que en el camino que estamos, en esta suma de fuerza que hicimos con Luis, se va a consolidar un proceso interesantísimo, renovación política. En definitiva, Emiliano, si todo transcurre como yo creo que va a transcurrir, a partir del año que viene, después de las internas, vamos a tener un debate generacional muy importante en el país. ¿Qué otros países del mundo desarrollado lo han resuelto casi que en forma silenciosa? Y es si el Uruguay necesita un liderazgo político de una generación que hasta ahora no ha tenido irrupción, la generación de los 40, o si va a tener un liderazgo político de 75 años. Y me parece que en el siglo XXI, esto no quiere decir que se hable solo de cédulas de identidad.
Usted está aludiendo a un escenario en el que Luis Lacalle Pou gana la interna del Partido Nacional y es el candidato del Partido Nacional a la presidencia, y compite, por otro lado, con Tabaré Vázquez, que se perfila con él como el candidato del Frente Amplio.
Interpretó bien porque es lo que quería decir.
De eso estaba hablando, de un escenario en el que compite un candidato de 40 contra uno de 75.
Y para eso, exactamente, el valor, por eso que yo no me fijo, Emiliano, o no quiero hacerlo, usted me sabrá disculpar porque aparte no me siento cómodo. Nunca lo hice en la vida del partido, no lo pienso hacer. Hablando en virtud de los demás, sino hablando en virtud de lo que queremos positivo. Entonces, en ese proceso de renovación generacional, también viene un proceso de renovación y una discusión de ideas en el país. A ver,
¿cómo es esto de las ideas?
Porque yo le decía que esta no es una discusión de caudillos.
Su carrera, ¿sí?, como usted mismo lo recordaba recién, ha estado siempre identificada con el wilsonismo.
Está identificada absolutamente.
Entonces, ¿cómo juega ese factor cuando usted resuelve apoyar a Lacalle Pou, que viene del herrerismo, y que poco después de que usted lo apoya y consolida la alianza con él, termina siendo elegido como él? Precandidato presidencial del herrerismo.
Mire que cuando, si estará basada nuestra decisión en convicciones, que cuando nosotros tomamos la decisión con nuestros compañeros, Luis no era ni precandidato. Había alguna encuesta que lo marcaba con el 3%. Fíjese si lo nuestro no será por cálculo. Hoy supera el 30%, está en la última encuesta que disponemos en el 32%. Es decir, para eso quiero demostrarle cómo hace una cosa jugada por convicciones. Pero yo estoy de las etiquetas.
Lo cierto es que usted tiene esa matriz wilsonista totalmente nítida, y Lacalle Pou viene de la matriz herrerista.
Eso es la clave de esta suma de esfuerzos. Esa es la clave, justamente. Primero, porque no creo en las etiquetas. Usted cree en lo que cree, yo creo en lo que creo, Romina en lo que cree, y por eso no nos vamos a poner una caravana como si fuéramos ganado. La gente no se la caravanea. El bagaje intelectual, las ideas de cada uno, son parte de su ADN. Mi ADN es el que hice toda la vida, el wilsonismo. Ahora, si nosotros transcurríamos en la vida política en virtud de tizar a la gente con una etiqueta, nos equivocaríamos muchísimo. En buena medida, estas bagajes tienen que ser parte de una suma de esfuerzos. En el Partido Nacional hay dos grandes columnas, históricamente la suma. La columna wilsonista y la herrerista. Esas columnas en buena medida sirvieron de frontera en el pasado, dividieron, con sus luces y sus sombras cada uno, pero nos dividían, nos separaban. Nosotros creemos que esas columnas hay que utilizarlas, esos aportes diferentes de cada uno, para unir al partido. Luis tiene, su obvio origen herrerista. Yo tengo mi notorio origen wilsonista. Tomemos lo mejor de los dos aportes para proyectarnos hacia adelante. Pero aparte, entendamos que hay más de una generación que no había nacido, obviamente, cuando en vida Herrera, y hay una generación entera que no había nacido cuando murió Wilson. ¿Qué le agregaríamos nosotros si transcurriéramos en nuestro discurso en virtud de consignas que una generación entera no conoció? Hay un mundo de blancos y de blancas que no conocieron a Wilson Herrera, que nos están pidiendo dennos respuestas. No me vengan con una consigna, con una etiqueta. No es revoleando el poncho de Aparicio Saravia, el herrerismo, el wilsonismo, que se va a conquistar o se va a ilusionar en la vida política.
Usted hablaba recién de las dos grandes corrientes en las que ha estado dividido el Partido Nacional en los últimos años. También es cierto que esas dos grandes corrientes se comunican, que tienen movimientos en un sentido y en el otro. Los estamos viendo ahora, pero los ha habido en el pasado. Si miro 5 años para atrás, recuerdo la conformación de Unidad Nacional. En ese caso, el candidato presidencial que se perfilaba era Lacalle, Luis Alberto Lacalle, y hace un acuerdo con la correntada wilsonista de Francisco Gallinal y justamente señala, bueno, este movimiento que estamos armando es más que el herrerismo, es otra cosa, es Unidad Nacional, y bueno, y también vendrán desde otros sectores, desde otros grupos, otras tonalidades. Mi pregunta entonces es, ¿qué diferencia hay entre aquello, Unidad Nacional de hace 5 años, y esto que se está conformando ahora? Todos, ¿no? Se va a llamar...
Todos.
Todos.
Y le doy una noticia, una primicia. El 25 de junio estamos, el próximo martes 25 de junio, estamos presentando públicamente a la militancia, a los ciudadanos y a los medios de comunicación el nuevo grupo Todos.
¿Y qué es?
Bueno, justamente, porque, o sea, ¿qué diferencia hay?
Porque no es herrerismo, bueno, ni wilsonismo. Pero además, ¿cómo se diferencia del antecedente de 5 años atrás de Unidad Nacional?
Entre otras cosas, muchos de los protagonistas son absolutamente diferentes, ¿no? Uh-huh. Esa es una cosa que nos diferencia, absolutamente. Si los protagonistas son diferentes, quienes estamos en esta tarea somos diferentes. Y seguramente, de acá a los próximos días, semanas, va a haber más protagonistas que tampoco estaban en aquella proyecto, porque son diferentes las circunstancias. Porque justamente en este proceso de renovación, si somos coherentes con esto que decíamos hace unos minutos atrás, también tenemos que impulsarlo en la nueva dinámica política, en este nuevo grupo político. Entonces, las personas incluso que usted mencionó, están en el protagonismo. Entonces, vamos a tomar lo mejor de los aportes de cada uno.
Alude allí a Gallinal, por ejemplo. El senador Francisco Gallinal, todo indica que esta vez estaría del lado
de
Larrañaga, pero es una posibilidad.
Somos diferentes. Y así nos vamos a presentar, y vuelvo a decir, va a haber dirigentes políticos, mujeres y hombres que no estaban tampoco en aquel proyecto. Eso las próximas semanas se va a conocer. Y le decía que una nueva también agenda política, Emiliano. En estos días nosotros transcurrimos, que yo quiero usarlo para graficar claramente cómo hay un nuevo concepto político, una nueva agenda política que es necesario debatir. Debatir no quiere decir ni agredirse, ni simplemente poner arriba la mesa para analizarlo. Nosotros creemos en esta suma de esfuerzos que hicimos con Luis, y que yo creo que Luis interpreta muy bien, que aparte de los estilos, hay una centralidad de las ideas. Por ejemplo, el redescubrir la centralidad del ser humano, de la persona por encima de lo que significa el Estado. Días atrás hubo un discurso que fue muy comentado, yo creo que en lo que se vio de notorio, pero que tiene mucha cosa de concepto ideológico de fondo. Y es la crítica que hizo un dirigente del PIT al tema de Techos por Uruguay, ¿no? La crítica es fruto de un malestar momentáneo, no, revela un concepto ideológico, revela cómo hay gente que piensa que lo único que tiene importancia, que vale, es aquello que surge del Estado, y niega la creatividad individual, que niega el impulso de la sociedad civil organizada, en forma de organizaciones de la sociedad civil o en forma individual. Nosotros creemos muy fuerte en la centralidad del individuo. Le agrego un segundo tema, Emiliano. Hay que poner arriba de la mesa el tema de los derechos y los deberes que tenemos los dirigentes políticos. No puede ser que los dirigentes políticos, sobre todo quienes tienen más responsabilidad, transcurran por la vida política pensando que solo tienen derechos y que no tienen responsabilidades. Lo que está pasando, por ejemplo, Emiliano, con respecto a el Ministerio del Interior, que también voy a usar un ejemplo de pocos días atrás, revela claramente cómo hay dirigentes políticos que creen que pueden transcurrir solo con derechos y que no pone en juego sus responsabilidades.
¿A qué dirigente está aludiendo?
Al ministro del Interior, por ejemplo. Le voy a usar como ejemplo, habla a las claras de lo que son los derechos y las responsabilidades. Hubo un episodio en la seccional 14, donde un vecino llama, pide un móvil, se le da una respuesta de que no hay móvil, y todo eso termina en que el ministro del Interior destituye al comisario de la 14. Y después viene otra serie de cambios. Ahora, el ministro del Interior destituye al comisario de la 14 y, sin embargo, el ministro del Interior tiene el trágico récord que bajo su mandato el Uruguay tiene el récord histórico de rapiñas y de homicidios como nunca se vio, y él sigue atornillado al cargo. O sea, autoridad para destituir un subalterno, pero no asume la responsabilidad de hacerse cargo por no saber conducir al Ministerio del Interior. Es decir, ejerce lo que son sus derechos, pero no asume sus responsabilidades. Y nos parece que en esta nueva forma de renovación, de ejercicio político, de renovación de la actividad política, hay que poner en juego la centralidad del individuo, los derechos y las responsabilidades de los dirigentes políticos. Hay que tener un cambio en la mirada que se tiene sobre la actividad política, que antes que nada es una actividad de servicio.
Por ejemplo, en el caso del ministro, o en el caso de la responsabilidad de los dirigentes políticos y los gobernantes, un valor que usted enfatizaba recién. ¿Cuáles serían las consecuencias prácticas? Supongamos que Luis Lacalle Pou es presidente de la República. ¿Qué va a implicar esa filosofía a la hora de su relación con los jerarcas?
Los dirigentes políticos y quienes ejercemos cargo de responsabilidad, como le dije recién, antes que nada ejercemos una actividad de servicio que está sujeta a rendición de cuentas. Y como yo aprendí el doctor José Claudio Willima cuando trabajé con él en la Facultad de Ciencias Sociales, se delega el mando, pero nunca la responsabilidad. Los dirigentes políticos deben evaluarse permanentemente. Nosotros, en la vida del Uruguay, en la vida de la sociedad, permanentemente en la actividad privada hay evaluaciones de gestión. Sin embargo, en la actividad pública no se evalúa la gestión. A los ministros, a los responsables políticos, no se los debe evaluar por sus discursos ni por sus explicaciones. Se los deben evaluar por sus resultados. Y aquel que no tiene resultados de acuerdo a las capacidades y a los insumos que tiene para trabajar, tiene que dar un paso al costado.
Usted dice que esto ocurriría durante un gobierno encabezado por Lacalle Pou con frecuencia. Ocurriría una vez cada dos años.
Los dirigentes políticos tenemos que estar sujetos a nuestros resultados. Así como en la vida privada, en la vida en comunidad, en sociedad, se evalúa el trabajo de las personas, y cuando las personas no dan la talla, tienen que dejarle lugar al otro, en la actividad política, en la actividad institucional también. No corre más, me parece, que no debería correr más aquello de los dirigentes políticos que delegan su responsabilidad, que nunca la asumen y que viven atornillados a sus cargos. Debe vivirse por un momento, debe transitarse una actividad de evaluación permanente, de gestión, de eficacia y de eficiencia en la gestión pública. Si no, transformamos y deterioramos la actividad política.
¿Qué implica este camino que emprende el diputado Javier García, concretamente en la relación con el gobierno, en la actitud como oposición de aquí hasta las próximas elecciones? En fin, es una de las preguntas. Hay otras que plantean los oyentes. Enseguida venimos con la segunda parte de la entrevista. Fue un sacudón fuerte en la interna del Partido Nacional. A fines del año pasado, el diputado Javier García dejó Alianza Nacional y poco después se alineó con Luis Lacalle Pou. Con él estamos conversando esta mañana. Recuerden, tiene 49 años, es médico pediatra, lidera el espacio 40 del Partido Nacional, fue diputado por Montevideo en distintas ocasiones, en 1995 electo por Propuesta Nacional, que encabezaba Álvaro Ramos, y luego en 2004 y en 2009 con Alianza Nacional junto a Larrañaga. También fue el candidato único del Partido Nacional a la Intendencia de Montevideo en mayo de 2005. ¿Preguntas de los oyentes, Romina?
A propósito de lo que decía en el bloque anterior del ministro Bonomi, Roberto dice: García no sabe la mafia que hay en la policía, es muy difícil cambiar cualquier cosa.
Sí, la pregunta sería si efectivamente tiene que caer el ministro o si hay que dejarlo que continúe limpiando y ordenando a la policía, ¿no?
Yo, como decía hace unos minutos atrás, Emiliano y Romina, los jerarcas, cualquiera sea, deben evaluarse por los resultados y no por las explicaciones que dan. Cuando un gobierno tiene, como tiene este gobierno, dos instrumentos que son claves en la gestión pública, uno es mayoría, y en la gestión política, mayoría parlamentaria En las dos cámaras, el Frente Amplio tiene lo que cualquier gobierno quisiera tener, y es tener la capacidad de tener el instrumento legal que quieran, cuando quieran. Y como segundo instrumento es el volumen de recursos íntegro que solicitaron, uno, a los jerarcas debe pedir resultados. Porque no es lo mismo la gestión de cualquier jerarca en un país jerarca, en un país en crisis donde no están los recursos, o de un jerarca cuando tiene que pelear con la oposición para conseguir una ley, que la de un ministro cuando tiene mayorías parlamentarias que lo respaldan y todos los recursos que solicitó para su gestión. Entonces, uno debe evaluar en virtud de eso, y en verdad que uno lo que ve del Ministerio del Interior, el ministro Bonomi, que se pasa dando explicaciones, pero los resultados no aparecen. Entonces, vuelvo a reiterar, no me sirve las explicaciones. Ya, por ejemplo, en el caso de Montevideo, he visto no sé cuántas reformas de la policía. Entonces, alguno se debe preguntar, ¿y quiénes fallan?
A propósito, ¿cómo va a ser en usted o en los integrantes de este movimiento formado en torno a la Isla Calle Pou la actitud en la oposición? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque hace pocos días la diputada Analía Piñeirúa, de origen wilsonista como usted, decidió salir de Unidad Nacional, pero además le retiró el apoyo a la precandidatura de la Calle Pou. Y cuando explicó su decisión dijo: los que votaron al Partido Nacional no tienen perfil para votar al Frente Amplio, y por lo tanto nosotros tenemos que representar a esa gente que nos votó con la esperanza de ganar, y de no ganar, armar una fuerte oposición marcando las acciones y las omisiones del gobierno, que cada día son más, sin cortar el diálogo. Esa no es la estrategia que ha resuelto el candidato la Calle Pou de cara a las elecciones. Entonces, dijo Analía Piñeirúa, yo tengo esa diferencia que en mi caso me ha ayudado a adoptar esa decisión. ¿Qué dice usted?
Bueno, primera cosa, usted decía cuál va a ser la actitud en la oposición. Yo espero que me preguntara cuál va a ser la actitud en el gobierno.
Pero de aquí,
aspiramos porque...
de aquí a las elecciones o a marzo del 2015
ahora,
todavía hay tiempo, ¿no?
Yo pensaba que era del 2015 en adelante. Si me pregunta cuál es la actitud con respecto a de aquí a la asunción del próximo gobierno, en lo que es particular el que hemos tenido siempre, no me parece que sí es claro, es que yo soy una persona frontal en la actividad política y que he ejercido el papel que creo que es fundamental que se debe ejercer desde la oposición. La calidad institucional de una democracia no pasa solo por un buen gobierno, pasa por un buen gobierno y una buena oposición. Esto lo sostenía, esto no es una frase propia, esto lo decía Felipe González en España.
Está bien. Usted, justamente, en distintos momentos, y ahora lo acaba de demostrar
en el
análisis de la gestión del Ministerio del Interior, pero se ha visto también en distintos asuntos con frecuencia, usted tiene un papel donde critica de manera dura determinadas decisiones, determinadas políticas del gobierno. Eso está matizado de ahora en adelante por algún tipo de directrices de Luis Lacalle Pou. ¿Por qué Analía Piñeirúa
bueno,
dice
en todo
esto?
Caso, las decisiones que yo he tomado han sido en el pasado, fueron también por una relación que no consideraba buena del Partido Nacional con el presidente Mujica. ¿Por qué? Porque yo creo que...
Por ejemplo, en el tema seguridad pública, para usted Alianza Nacional no tenía la dureza que usted entiende había que tener.
No es un tema de durezas, es un tema de ejercicio de la responsabilidad que dio la gente. Cuando la gente vota, vota dos cosas en un solo voto. Vota quién quiere que sea gobierno, y si ese voto no logró que alguien sea gobierno, va a ser oposición, está votando la oposición. Y en el Uruguay, claramente, hay un gobierno que tiene un poco más del 50% y hay una mitad un poquitito más chica de país que no comparte el gobierno del Frente Amplio. A nosotros nos votaron para ser oposición. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir andar con un palo en la rueda todos los días? No. Quiere decir que hay que representar ideas diferentes, con el mismo tono de voz, sin agravio ninguno. Usted ha visto que nosotros transcurrimos en la vida política sin utilizar agravios, porque el agravio es de los débiles, no el que tiene conceptos. Nosotros queremos conceptos. Entonces, transcurrir en la vida política, ejercer la oposición, quiere decir defender ideas que son diferentes. Nuestra opinión con respecto a cómo debe conducirse el Partido Nacional, el caso de la oposición, es de representar a la mitad del país que no votó al gobierno. Si usted me pregunta en lo personal, habrá visto que hemos nutrido la actividad política de proyectos de ley. La vacuna del HPV, fíjese, ¿sí habrá sido una actitud de oposición? No, fue una actitud de contribución al país. No hay gobierno, al país, a que hubiera un mejor instrumento para combatir un mal. O lo del tema de los alimentos saludables, por mencionar solo dos últimos. Eso me hace ser oficialista, no. Me hace ejercer la oposición con una actitud diferente. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Ser crítico de aquellas cosas que la mitad del país no comparte, pero al mismo tiempo contribuir para que haya cosas que se puedan hacer.
¿Y de dónde viene esta visión que tiene Analía Piñeirúa cómo va a ser la actitud de la gente de la calle Pou frente al gobierno?
Yo me corro de la silla, usted invita a la doctora Piñeirúa y le contesta a ella.
No, pero ¿a qué toma de posición puede estar aludiendo? ¿Qué es lo que han discutido?
No, yo sinceramente esa afirmación no sé a qué responde. La verdad que no sé a qué responde porque... No. Déjelo por ahí. Si algo, algo me interesa, Emiliano, es el periodo que transcurra hasta el 1 de junio. Pero mucho más nos interesa el 2 de junio. Porque el 1 de junio del 2014, que es el día de la interna. Porque si sabemos cuidar el periodo que transcurre de aquí al 1 de junio del 2014 para tener la más importante, la más férrea de las unidades, el 2 de junio todo el Partido Nacional va a estar encolumnado atrás del candidato que haya sido electo. Entonces es muy importante cuidar este trecho.
Cuidar la interna, cuidar el clima interno.
La unidad partidaria es un valor estratégico. Nadie confía a un gobierno, a un partido que está dividido. Nadie.
¿Algunas preguntas más para el diputado Javier García?
El mundo cambia y la forma de invertir también. Este espacio lo presenta Itaú Personal Bank, un servicio único y personal hecho para ti.
Romina, ¿más preguntas?
A ver, por ejemplo, Cecilia de Cordón le plantea, ¿cuál es el papel y la función de la juventud dentro del espacio 40? Creo que también dice, por ahí va la renovación.
El otro día me juntaba a tomar unos mates con los muchachos y charlábamos hace 2 sábados atrás, en un capítulo muy lindo de nuestra actividad política que está conduciendo Rodrigo Goñi, que se llama Lo que hace falta. Le hemos llamado, es un trecho que vamos a usar, un periodo de trabajo de aquí a fin de año, donde vamos a hacer 10.000 entrevistas. A nivel de juventud, a nivel de Montevideo, a nivel del interior, para nutrir que para nutrir justamente los 6 meses que empiezan a partir del 1 de junio hasta la elección interna, para tener un discurso muy agarrado a la realidad. Entonces hacíamos hace 15 días atrás con los muchachos una rueda de mate para lanzar organizar lo que hace falta a nivel juvenil, y yo le decía, en la 40 ningún compañero ni ninguna compañera de la juventud va a ocupar un lugar principal en la lista por el hecho de ser joven, pero tampoco va a dejar de ocupar un lugar principal en la lista por ser joven. Me parece que entre algo tenemos que transcurrir es saber que cada uno, como en la vida en sociedad, debe conquistar con el esfuerzo, con el estudio, con el trabajo, los lugares. Es una forma esa de clasificar a la gente, de cuotificar la participación política, que no me parece la mejor. A mí me parece mejor el esfuerzo, el del trabajo, el del sacrificio.
Usted hablaba de todos, este movimiento que se va a lanzar ahora, dentro de pocas semanas, en torno a la figura de Luis Lacalle Pou. Y usted hablaba de más nombres, que se van a conocer más nombres. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de estructura va a tener? ¿Qué tipo de confluencia se va a dar en ese movimiento?
Primero, una estructura muy horizontal, que es coherente con lo que le decía al principio del programa, les decía al principio del programa, en virtud de que no es un tiempo de caudillismos, sino de trabajos en equipos, de trabajo colectivo. Y por lo tanto, si algo tiene, me parece, Luis, en esa concepción moderna del trabajo político, es el del trabajo colectivo. En ese sentido, vamos a presentar... Usted me está pidiendo alguna noticia, que yo se la voy a dar. Vamos a presentar un trabajo programático que va a ser bastante novedoso en el sentido de los contenidos. ¿Qué es lo habitual? ¿Puedo hablar un minuto de esto?
¿Sí?
¿Qué es lo habitual en la actividad política, cuando vienen las elecciones? Que vienen unos brutales programas de gobierno, hermoso papel satinado a todo color, bien encuadernado, y usted agarra los programas de gobierno de todos los partidos, los pone uno arriba del otro a trasluz, y salvo alguna coma o algún tilde, todos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque todo dice que quiere más educación, más salud, más trabajo. Ningún programa de gobierno va a decir que quiere peor salud, peor educación y peor trabajo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con agendas públicas, con agendas de gobierno, que va a tener diferentes capítulos, que por supuesto va a estar las respuestas en materia económica, de educación, capítulo clave si los hay, seguridad, pero también va a tener algunos capítulos que generalmente no tienen la jerarquía de tales, que para nosotros en el siglo XXI, en el Uruguay de hoy, son de una prioridad absoluta.
Por ejemplo,
tres ejemplos. Capítulo seguridad vial, agenda de seguridad vial. ¿Por qué? Porque esto es una epidemia que pasa por delante de nuestros ojos todos los días y que de las políticas públicas yo creo no se ha abordado hay intentos, mira que no estoy negando, digo, hay intentos, pero no se ha abordado con la eficacia que se requiere para frenar con un tema que es dramático en el Uruguay. En Uruguay hay una epidemia que mata 600 uruguayos por año. En términos humanos, incalculable lo que ello significa. Desde el punto de vista económico, dejando bien claro que lo que me importa primero es lo que le dije, el capital humano, incalculable, desde el punto de vista económico, del cual se destinan entre 500 y 600 millones de dólares por año, la atención de accidentabilidad en el tránsito. Entonces, el capítulo, por ejemplo, de seguridad vial, en nuestra concepción, en nuestra agenda política, va a tener una prioridad principal.
¿Otro ejemplo?
El tema de las discapacidades o las capacidades diferentes. Una política mirada desde la inclusión debe entendernos que así como nosotros abordamos, y el Uruguay está abordando, los uruguayos entre todos abordando el tema de la no discriminación, el capítulo de la integración, de la inclusión, también tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de inclusión que es imprescindible, que es el de aquellos compatriotas, mujeres, hombres, que no tienen una posibilidad de incluirse activamente por alguna diferencia en las capacidades que tienen. Incluir esto, que en el Uruguay estamos hablando del entorno del 10% de los uruguayos, 300.000 uruguayos, 300 y pico uruguayos, hacia la equidad, hacia querernos más como comunidad espiritual, retrotrayendo aquella preciosa imagen de Wilson. Son 300 y pico mil uruguayos que tienen algún tipo de imposibilidad de acceso a la vida integrada. Entonces, el capítulo de capacidades diferentes, para nosotros, el programa que va a presentar Luis y todos, está bien el término, el grupo que respalda su candidatura tiene también prioridad. El capítulo adicciones. Vamos a abordarlo desde el punto de vista académico, técnico, sin radicalismos, sin cosas que nos hagan perder la perspectiva, asumiéndolo como un problema que tenemos todos y que hay que asumirlo desde el punto de vista de la agenda pública. Está bien, seguridad por supuesto, educación por supuesto, salud, etcétera, pero no nos olvidemos de cosas que son tan importantes como esas.
Diputado Javier García, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Seguimos conversando de esos temas y del movimiento que están conformando en cualquier momento.
Yo les agradezco en el alma la invitación, Romina, Emiliano, la gente que están en el equipo de trabajo de atrás del vidrio.
Hasta la próxima.
Hasta después.